Pues oramos bendiciendo la palabra y la vida de nuestra hermana Isabel en esta tarde, Dios mío. Gracias, gracias, Padre bueno. Oh, Dios, por todo lo que tú nos estás dando a través de tus hijos, Dios, de tus siervos. Señor, pedimos que tú nuevamente llenes su mente, Señor, y toques también sus labios para que, oh Dios, la palabra que viene de ti, Señor, sea respaldada con la unción de lo alto, Señor. Y a nosotros danos oídos atentos para no solamente oír, sino también poner en práctica y obedecer tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gracias.
Bueno, buenas noches. Esta tarde quiero compartir sobre la victoria de oración, porque como dijimos ayer, estábamos hablando ayer de que las áreas que el enemigo opone lo máximo en nuestras vidas, porque son las áreas de más poder, que son leer la Biblia, asistir a la iglesia y orar. Y hay muchas cosas que muchas veces nos obstaculizan y muchas veces el enemigo trata de desanimarnos cuando es orar. Y hay cosas como, bueno, ya oré, Dios sabe, ya le he dicho. Bueno, oré, pero nada pasó. No creo que Dios me oiga. ¿Para qué seguir orando si él no pone atención? Y muchas cosas así suceden porque son los pensamientos que el enemigo nos manda. Entonces, lo que hace es que nos detiene y dejamos de orar. O nos hacemos vagos, o nos hacemos superficiales y ligeros para orar. Pero no vemos entonces las victorias, porque oración es una de esas cosas que mueven la mano de Dios y mueven el reino de Dios. Y es tan importante. El Señor me dijo hace unos meses, hay menos oración llegando a su presencia. Ha bajado muchísimo la oración en el reino de Dios. Entonces necesitamos restaurar eso, porque es para cambiar la atmósfera, para todo, para lo ocupamos. Es esencial, esas tres áreas son esenciales en nuestras vidas, pero también tenemos que cambiar nuestra mentalidad sobre oración, porque no es una carga, debe ser un deseo, un anhelo, porque podemos hablarle a Dios directamente. Es un privilegio tan grande, es sobrenatural. Es sobrenatural. Nosotros decimos, ay, si yo pudiera hablarle a un ángel. Le estamos hablando a Dios, que es más grande que un ángel. Yo he hablado con ángeles, pero eso no cambia nada. Hablarle a Dios cambia todo. ¿Ves? Pero es el desánimo mental y emocional que el diablo trae, porque él sabe el poder. Si queremos avivamiento, oración corporal cambia la atmósfera para avivamiento. Pero yo pastoreé por muchos años y una de las áreas más difíciles es oración corporal en la iglesia. Siempre tenemos algo que hacer para no ir a la reunión de oración. ¿Ves? Y eso es por todo el mundo. Entonces el enemigo se aprovecha de todas esas cosas. El derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos fue cuando estaban orando juntos, corporalmente, y el Espíritu Santo se movió. Grandemente cayó en ellos, hubo avivamiento y milagros y todo sucede, porque es importantísimo alcanzar el trono de Dios y hablar con Él. Y es esa parte que dice, bueno, ya oré y ya le dije a Dios y Él sabe. La Biblia dice, alguien me dijo a mí, la Biblia dice que Dios sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos. Así que si Él sabe, ¿para qué me voy a estar diciéndole? Pero Jesús dijo, no dejen de orar hasta que suceda. Persistencia, sigan, continúen golpeando la puerta. Tenemos que seguir y perseverar sin parar. No importa si son 20 veces al día o por cuánto tiempo, porque Lo que no nos damos cuenta es la batalla en el lado espiritual. Y nuestras oraciones están rompiendo esa batalla, están rompiendo la atmósfera, están moviendo cosas invisibles, pero muy poderosas. Y también, entre más oramos, nuestra dependencia en Dios aumenta. Y nuestra humildad, si quieres humildad en tu vida, ora mucho por lo mismo. Sigue orando sin cesar, sigue persistiendo. Y trae humildad porque aumenta tu conocimiento y la realidad de cuánto que necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Pero hoy en la noche, esta tarde, lo que quiero hablar es de, a veces, la Biblia dice que Dios está atento a nuestras voces, a nuestras oraciones. Que si Él, cuando Dios oramos, Dios responde, Él escucha y responde. Entonces, yo comencé a ver y a buscar del Señor y a hablar con el Espíritu Santo de a veces por qué parece que nada sucede. Si oramos y la Biblia me dice, yo creo lo que dice la Biblia, Él escucha y responde, Él se mueve. Si Él nos escucha, Él ayuda porque Él quiere hacerlo. Él está esperando que le pidamos para hacer y para moverse. Entonces, a veces Dios está atento, Él quiere escuchar, Él quiere contestar, pero a veces nuestras oraciones tienen estorbos. Y es importante orar sin obstáculos, sin estorbos, porque hay a veces, si hay estorbos, entonces no le llegan al oído de Dios, aunque Él está poniendo atención, Él está atento, pero si hay estorbos, no le llegan o dura para llegar. Y eso es aburrido, es emocionante, es bonito saber que Dios me escuchó y Él se va a mover. Y le pedí, Él contestó, y tener esa relación con Él así, en lugar del desánimo y la desilusión que viene cuando nada parece que suceda. Entonces, y también tenemos la culpabilidad y la acusación del diablo diciéndonos que no oramos, que tenemos que orar, y todas esas cosas que podemos evitar porque sabemos que, aunque fallemos, como todos fallamos en alguna cosa, no hay condenación para nosotros como hijos de Dios. Pero entonces quiero hablar de algunas de las cosas que podemos hacer para evitar estorbos en las oraciones. Para que nuestras oraciones, si no hay estorbos, lleguen directamente, porque el diablo no se puede meter si no hay estorbos en nuestras oraciones. Y el rey David nos habló de eso en el Salmo 66, versículo 18 dice, si no hubiera confesado el pecado en mi corazón, de mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado. Si no hubiera confesado el pecado, si otra versión dice, si yo hubiera mantenido el pecado en mi corazón. No hay ninguno, no somos perfectos, no hay nadie aquí que no tenga nada de algo que sea pecaminoso en el corazón. Juzgamos a alguien, criticamos a alguien, una actitud, una ofensa y cosas así. Así que no es de que vamos a estar sin nada pecaminoso perfectamente para que Dios nos escuche. Es cuando decidimos, no queremos deshacernos de las actitudes del corazón. No, sabemos que están ahí, pero no queremos cambiarlas. Sabemos que tenemos que perdonar, pero no queremos perdonar. Tenemos amargura, pero decidimos tener la amargura. Y tenemos ofensa y oramos con ofensa y no queremos dejarla ir. Es lo que David está diciendo, que cuando oramos teniendo, manteniendo, guardando estas cosas en el corazón, entonces él dice, tú no me hubieras escuchado. Aún no hubieras escuchado, mi Señor no hubiera escuchado mi oración. Pero Dios me escuchó, Él prestó oído a mi oración, porque Él confesó su pecado, Él se arrepintió. Entonces es importantísimo para nosotros saber que cuando vamos a orar para quitar obstáculos, para quitar estorbos, mirar a nuestro corazón, ver y decirle al Señor como David hacía en Salmo 139, 23 y 24, aquel día decidió, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de vida eterna. Porque nosotros no sabemos en realidad muchas veces las cosas que tenemos en el corazón que no están bien. Nosotros las escondemos, no queremos, no ponemos atención, pero todos lo hacemos. Ofensa es una epidemia muy grande en el reino de Dios. Y ha aumentado, 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 ofenderse por todo constantemente. Entonces, esas cosas ponen obstáculos a nuestras oraciones y nosotros, como digo, muchas veces no sabemos que hay algo ahí que tenemos que dejamos pasar y que no pusimos atención porque no tenemos esa actitud de constante arrepentimiento en nuestras vidas. Constantemente hacer cuentas con Dios y arreglar cuentas con Dios en nuestros días, en nuestras vidas, durante el día. Entonces, muchas veces las cosas se quedan ahí guardadas en el corazón. Sabemos que hicimos algo, que sentimos algo, pero no lo hemos quitado. Entonces, cuando yo pastoreaba, yo creo en las oraciones corporales, yo sé el poder. Y a mí no me gustan las reuniones de oración aburridas. A mí me gusta que sean interactivas con Dios. Entonces, tenía mucha gente venía a las reuniones de oración, pero yo siempre tenía, debido a lo que dice las escrituras, yo tenía la regla que a los primeros 5 minutos nos reuníamos. Entonces yo les decía a ellos, ahora vamos individualmente a vaciar el corazón. Los primeros 5 minutos a vaciar el corazón, ve y arregla cuentas con Dios en este momento. Limpia todo lo que tengas que limpiar, cada uno lo hacemos, porque muchas cosas suceden durante el día que necesitamos arreglar. Entonces vamos y lo hacemos, y si no sabes de nada, ora como David, muéstrame Señor lo que hay en mi corazón, escudriña mi corazón y muéstrame qué hay que te molesta a ti para quitarlo. A los 5 minutos sonaba el timbre, nos reuníamos de nuevo y yo les decía, si hay alguien que no pudo dejar ir algo, que no puede, que todavía dices, no puedo, todavía el resentimiento, todavía estoy enojada, todavía estoy herida o lo que sea, entonces con toda libertad, por favor, no te quedes para la reunión, vete a tu casa, te amamos mucho, pero vete a tu casa porque no queremos oraciones con obstáculos, que sepamos que hay algo y no lo estamos arreglando, porque necesitamos oraciones que Dios conteste. Estamos invirtiendo en algo muy importante, algo grande. Entonces tuvimos por mucho tiempo, por años, y era tremendo porque en estas oraciones, esas reuniones, orábamos y las cosas que orábamos sucedían en días. Y veíamos las respuestas y cosas grandes sucedían y todo estaba, era tan emocionante que todo el mundo quería venir a las oraciones para ver qué pasaba durante la semana, porque sabían y comenzaban a ver los testimonios y cosas sucedían, y entonces los testimonios venían y la gente que estaba en las oraciones, el grupo de oraciones, venían y decían, pero oramos por esto y oramos por esto y oramos por esto y todo está sucediendo, Dios nos contesta. Entonces yo quiero animarlos en esto, porque esos detalles son muy importantes para poder movernos y no darle oído al diablo, y él no va a tener entonces esas emociones para jalar y decir, ¿para qué vas a orar? Mira, porque él busca esas emociones dentro de nosotros para robar y para destruir y para detenernos. Como dije, es lo más increíble para mí que nosotros tenemos acceso al oído de Dios directamente. Es sobrenatural, es divino y es santo. Y es algo increíble. Podemos hablarle a Dios, al Creador de todo, al omnipotente, soberano Dios, el gran yo soy. Me pone atención a mí cuando hablo. Te pone atención a ti cuando hablas. Entonces, Dios no está buscando que seamos perfectos. Él sabe que tenemos debilidades. Lo que Él busca es el corazón, un corazón de arrepentimiento. Un corazón como el de David, que el corazón de David era un corazón de arrepentimiento y un corazón vuelto hacia Dios. Y estaba un corazón que estaba pendiente y era hacia Dios completamente, no hacia sí mismo, pero hacia Dios. Era su corazón. Y cuando vemos a David y la vida de David y la corona que él tuvo, dos hombres pecaron usando esa corona. Uno la perdió y el otro no. Y eso es muy, muy importante, porque cuando vemos las áreas de pecado del rey David y el rey Saúl, el rey David fue peor en todo sentido. Completamente, eso fue serio. El rey Saúl, el pecado de él fue reaccionario. Él reaccionó y desobedeció. Y lo hizo con arrogancia en su corazón. Yo soy rey y lo puedo hacer. Pero él reaccionó a una situación. David fue tres pecados premeditados, planeados, intencionales. No fue una reacción, no fue algo que diga, oh, no, lo hice, pero no. Eso fue bien hecho. Él sí lo hizo con lujo. Y en los tres pecados que hizo, el engaño y la mentira, el asesinato y el adulterio. Pero él se quedó con la corona y Saúl perdió la corona. Y la única razón fue la actitud del corazón, un corazón de arrepentimiento. David tenía un corazón de arrepentimiento, Saúl no tenía un corazón de arrepentimiento. Para David, su corazón estaba vuelto hacia Dios. Cuando Saúl fue confrontado con su pecado, él defendió el pecado y lo justificó. Y ese fue su problema. Él lo justificó. Él excusó su problema, el pecado. Pero esta es la razón, pero yo tuve razón, pero fue por esto. ¿Ves? Y se de esa forma, cuando uno excusa el pecado, se está defendiendo. Entonces, y él hizo eso con el pecado. Pero cuando David fue confrontado con su pecado, él no lo defendió, él no lo justificó. Él no excusó su pecado. Él inmediatamente se humilló en la presencia de Dios. De pronto fue como que le llegó y dijo, ¡ah! He herido el corazón de Dios, pequé contra Él y lo herí a Él. Lo herí a Él y Él lo amaba tanto. Y por un tiempo, por ese tiempo, para eso, Él perdió la noción de eso y se fue en su egoísmo del momento y todas esas cosas, pero cuando llegó, de pronto se dio cuenta, cuando la convicción vino, la respuesta, la reacción, su respuesta, fue lo que cambió todo. Y delante de todo el pueblo, él se humilló delante de Dios y él dijo, sí, yo lo herí a él, fue contra él que pequé. Entonces, y eso fue para él, fue espantoso porque su corazón era así, el corazón de Dios. Y él se arrepintió. Arrepentimiento no es disculparse. Y muchas veces creemos que una disculpa es arrepentimiento, pero eso no es. La disculpa es para salir del problema. Para eso es nada más. La disculpa es para, tengo un problema. Hice una torta, con esto me salgo y nos disculpamos. Pero disculpa no es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que te das cuenta de que tu forma de pensar en esa área es incorrecta y estás dispuesta a cambiarla. A cambiar tu forma de pensar, a renovar tu mente y cambiar tu actitud. Ese es arrepentimiento. Estoy dispuesta a aprender otra forma mejor de hacer las cosas, de hacer esto. Esa es la única forma de no volverlo a hacer. Si es una disculpa, lo vas a volver a hacer. Porque no estás admitiendo en tu corazón que tienes que cambiar. ¿Ves? Esa es la diferencia. Tenemos que entender cómo el arrepentimiento funciona. Porque venir a decirle a Dios, a darle una disculpa a Dios, no es lo que Él está pidiendo. Él está pidiendo arrepentimiento de todos nosotros, todo el tiempo, lamentablemente. Porque como David, es muy fácil para nosotros. Nadie puede tirar la primera piedra. Nadie puede decir, juzgar o decir que no. Porque todo lo hacemos todo el tiempo. Es parte de nuestra humanidad. Pero hay gracia. Hay gracia. David encontró gracia porque tenía corazón de arrepentimiento. Y Dios mantuvo la corona, mantuvo el reino, no perdió nada. Saúl lo perdió. Y eso es lo que Dios está buscando, que desarrollemos un corazón así. Para que cada vez que fallemos y el Espíritu Santo nos da convicción, mira esto que dijiste, esto que pensaste, nos arrepentimos, no lo justificamos, no lo excusamos. Nos arrepentimos dando cuenta que si hiere el corazón de Dios no vale la pena. Se lo hacemos a Él, lo herimos a Él. Y eso es lo que importa. Entonces, aprender a vivir así es muy bueno, es muy, muy bueno. Debido a esto, yo siempre digo, yo soy profesional en arrepentimiento. Ustedes no tienen idea cuántas veces al día me tengo que arrepentir de cosas. Y de todo, porque yo no quiero oraciones con obstáculos, porque yo no quiero nada que interrumpa mi conexión con Dios. Y hago tantas cosas, actitudes, pensamientos y todo, y cosas que digo, que hacen eso, que causan eso, pero también arrepentimiento ayuda para corregirlo y también para oír la voz de Dios. Yo no quiero tener obstáculos, porque si yo tengo obstáculos, no puedo ministrar, no puedo fluir, no voy a estar en esa comunión para que fluamos, el Espíritu Santo y yo fluamos juntos y trabajemos juntos y podamos ministrar juntos. Entonces yo me hago en el obstáculo para que la gente no pueda recibir. Yo me convierto en el obstáculo para que cuando estamos al frente predicando no hay impartimiento y no hay vida en lo que decimos, damos solo conocimiento. Cuando oras por algo no está fluyendo y nada sucede, aunque estás orando en el nombre de Jesús, porque ponemos los obstáculos nosotros. Entonces podemos remediarlo muy fácilmente. En Juan 9:31 dice, porque sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Este versículo no es hablando de la gente del mundo, es para nosotros. Y cuando está hablando de pecadores, lo que está diciendo es los que pecan y sin arrepentimiento y lo seguimos haciendo. Eso es lo que dice, que estamos todavía salvos por gracia, pero todavía viviendo como los incrédulos. Tú puedes ser un hijo de Dios redimido y la única diferencia en tu vida con los incrédulos es que por la gracia de Dios no vas a ir al infierno. Pero tu vida es igual, vives igual y tienes en la tierra tienes la misma vida y los mismos problemas porque no hay protección. Si estás viviendo una vida pecaminosa sabiéndolo deliberadamente o escogiendo esconderlo en tu corazón, no querer cambiar en esas cosas. Entonces tenemos que, esto es muy importante porque dice eso, pone obstáculos en nuestras oraciones. porque hemos sido perdonados, hemos sido cambiados, hemos sido salvos y no queremos cambiar. Queremos seguir viviendo de acuerdo a la naturaleza vieja, los hábitos viejos y lo que alimenta la carne. Todo pasa todo el tiempo. Pero dice, a los que escogen el lugar, adorarlo, adorar a Dios no es solamente cantar canciones en la iglesia, es una vida que complace a Dios. Porque lo complace a Él, no voy a hacer esto. Porque complace a Dios, hago esto. Porque Él pide, yo lo hago. Y los que lo adoran y que hacen su voluntad, Dios ocupa esos, escucha, porque esa actitud quita obstáculos, entonces el diablo no puede meter la mano. Y eso quiere decir obediencia, los que hacen su voluntad, obediencia. Y la Biblia nos dice que obediencia es más importante que el sacrificio. Porque obediencia verdadera, de acuerdo a la Biblia, es el fruto de amor hacia Dios. Es por amor que lo hacemos. O es obedecemos por amor. Porque Él es tan bueno, porque yo lo amo tanto, que Él quiere que lo haga, yo lo hago. Por Él yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero si es porque no quiero meterme en problemas, es diferente. Eso no es la obediencia verdadera. Y lo que la obediencia que Dios quiere es el fruto de amor, como David tenía por Él. Porque Él lo voy a herir. Porque voy a hacerlo llorar, porque lo voy a hacer sufrir. Yo, no, ¿por qué lo voy a hacer? Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Y esa es la actitud que Él busca, que estemos dispuestos por amor a Él, porque lo complace a Él. Yo hago montones de cosas que no me gustan. Montones de cosas que yo, si tuviera, quisiera, no las haría. Pero las hago porque Él me pide que las haga y lo hacen feliz a Él. Lo complacen. Y complacerlo a Él es más importante para mí que complacerme a mí misma. No todo el tiempo, lamentablemente, pero la mayoría del tiempo. Y estoy creciendo en eso más y más, cambiando por esa razón. Esa es la razón que me hace cambiar a mí. Porque lo complace a Él, porque lo hace sonreír, y si Él sonríe, vale la pena. Eso es lo que vale la pena. Pero es por amor, es de la obediencia, por eso es que es más importante que el sacrificio. Porque obediencia es fruto de amor hacia Él. Porque Él lo quiere, yo lo hago. Porque hacer lo que dice la Biblia, yo lo hago. Muchas veces yo me levanto y estoy en la casa, yo viajo tanto y estoy en la casa, vengo un fin de semana. Y estoy un fin de semana en la casa y yo paso ministrando la mayoría fines de semana por todos lados, si no estoy en aviones y todo eso. Y muchas veces yo quisiera tener el día libre, quedarme en la cama, pero yo sé que lo hace sonreír. Mi padre sonríe y si voy a la iglesia. Es importante para Él. Tal vez ese día no es importante para mí, pero es importante para Él. Entonces me levanto, tomo café y voy. Y llevo el café conmigo para seguir despierta. Porque yo sé que lo complace. Lo hace sonreír, que nos unamos juntos y que esté ahí yo. Y la Biblia me dice que a Él lo alegra, yo lo hago. ¿Ves? Voy con nieve hasta las orejas. Donde yo vivo. Hacemos túneles y vamos a la iglesia. Pero porque a Él le gusta, porque Él lo quiere. Eso es suficiente para mí. Él quiere que lo haga, obediencia. Y ves, y eso es adoración, es obediencia a Dios. Esa es la actitud del corazón que Dios está buscando. Y las veces que no lo hago, por la gracia del Espíritu Santo, me arrepiento y lo arreglamos y seguimos. Eso es lo importante, que no hay condenación. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y Él actúa de acuerdo a nuestro corazón. El problema es que, hay muchos problemas, pero que hemos perdido en gran parte, el reino de Dios ha perdido el temor de Dios. y hacemos muchas cosas casuales. En esta época es muy interesante, en los últimos tal vez 20 años ha habido un cambio tan grande cuando el temor de Dios ha mermado y ha mermado y ha mermado. El temor de Dios no es tener miedo de que Dios me va a castigar, eso no es el temor de Dios. Eso es miedo humano y no es el temor de Dios. El temor de Dios es reverencia a Él, es la reverencia a su presencia, la reverencia a Dios, la reverencia a su santidad, a su pureza. Es vivir en esa actitud de asombro a Él que tenemos en nuestras vidas, que se hace el filtro de todo lo que hacemos. Tenemos que vivir con el temor de Dios, la Biblia nos dice. Tenemos que hacer todo con el temor de Dios, con ese filtro de la reverencia de Dios, que lo que digo, lo digo en su presencia, que como trato a alguien, lo trato en su presencia, Él lo está viendo, lo está escuchando. Si lo hacemos en la presencia humanamente, si estamos en la presencia de alguien muy importante, por respeto a esa persona, usamos nuestros modales perfectos, usamos el mejor vocabulario que tenemos, porque imagínate, si el rey de Inglaterra está en la habitación, ¿cómo actuarías? Buscas tu mejor comportamiento por respeto a que alguien tan importante está ahí y te está escuchando y estás sentado en la habitación. ¿Ves? Es ese respeto a la presencia de Él que nos hace actuar en cierta forma. Lo mismo, eso es con el temor de Dios, porque Él está presente. ¿Y quién es Él? Él es santo, Él es puro, Él es bueno. Entonces Él es limpio y estamos en su presencia. El temor de Dios hace que actúes de esa forma, con cuidado, que trates a la gente con respeto, que respondas con respeto, que cuando ministras, ministras con el temor de Dios, con la reverencia de que orar es santo y estás hablando con Dios cuando estás orando, reverencia a quien es Él. Que cuando profetizas, estás hablando de parte de Dios, hay reverencia de lo que estás diciendo y lo haces con cuidado. Que en todo lo que hagas, ese temor de Dios está presente. El temor de Dios es el comienzo de sabiduría. Sin el temor de Dios no hay sabiduría. Yo nunca he visto una generación menos sabia que ahora. Falta sabiduría y entendimiento. Ay, la falta de entendimiento es tremenda. Yo no, a veces me dan ganas de jalarme el pelo cuando oigo las cosas que escucho que la gente dice. Cristianos hacen y dicen, y yo digo, pero es sentido común. Sentido común es entendimiento, es la misma cosa. La falta de sentido común que hay en este momento es increíble. Y yo pienso, pero sentido común lo hace, sentido común. Pero también comencé a darme cuenta que hay poco sentido común en mucha gente. Ahora, y la falta de sentido común, que es el espíritu de entendimiento, viene porque hay falta del temor de Dios. Porque la Biblia dice en Proverbios 8, sabiduría está hablando y sabiduría dice, entendimiento me pertenece a mí. Es junto, sí. O sentido común, es mío, me pertenece a mí. Entonces, sí, es una estrategia muy interesante lo que el diablo ha hecho, que quita el temor de Dios. Al quitar el temor de Dios, quita la sabiduría. Al quitar la sabiduría, perdemos sentido común. Al perder el sentido común, comenzamos a tomar decisiones estúpidas, porque no hay sentido común. Y al hacer eso, nos abrimos al engaño y a doctrinas tontas y a todo el pecado y todas las cosas, y comprometemos nuestra relación con Dios. Porque no hay el temor de Dios, no está presente. Todo eso lo podemos cambiar si simplemente regresamos al temor de Dios. Porque Él es. Y nosotros le pertenecemos a Él porque Él es. Y Él me salvó a mí. Mi esposo Thrawn siempre dice, él cree que todo cristiano debería pasar alguna vez en la vida 5 minutos en el infierno. Y todo cambia. Todo cambiaría. 5 minutos en el infierno de darnos cuenta de lo que nos salvó Dios. Yo he visto el infierno. No en visiones o en sueños, pero yo he visto el infierno. Yo he muerto 2 veces. Y yo he visto el infierno en realidad. Y yo sé lo que es. Y cuando para mí fue un privilegio tan grande haber visto la parte del infierno que vi. Porque nadie puede explicarlo a menos que uno lo experimente. Y lo que fue, y sentir y ver que iba yo camino al cielo, pero el infierno me quería coger, porque la Biblia dice que el infierno nunca se sacia. Y me quería jalar y me quería jalar, pero no pudo hacerlo porque por Jesús. Y eso fue tan tremendo, ver que el infierno me quería y me estaba jalando, pero no pudo tenerme. Yo no podía hacer nada, yo estaba ahí y no podía cambiarlo. Y por Jesús no me pudo tener. Y no me pudo tener. Y yo sabía inmediatamente, yo estaba ahí, yo sabía, si no fuera por Jesús, aquí termino. Y el infierno me hubiera tenido. Pero por Jesús no me pudo tocar. Y la realidad de eso fue tan grande para vivir en el temor de Dios, de agradecimiento, de la grandeza de Dios, porque yo sé y vi, experimenté lo que hubiera sido si no fuera por Él. Entonces, necesitamos regresar a ese temor de Dios. Él es bueno. Él es santo. Y no es en condenación. Es todos los beneficios que vienen de ahí. Es todas las cosas grandes. Todo depende de Dios. Todo depende de Él, de su presencia. Queremos la presencia de Dios. Él es santo. Él es bueno. Él es puro. En Levíticos 11:44 dice, Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Esta es una de las áreas de más dificultad en el reino de Dios, caminar en santidad, vivir en santidad, porque no comprendemos lo que significa y creemos que esta santidad y ser santo es perfección, es como hacerse, no sé, es como los santos escondidos en un monasterio en algún lado, pero aún así podemos pecar porque es en la actitud del corazón, ese es el problema. Y como fallamos, yo he escuchado gente que me dice, pero ¿para qué? Yo no puedo ni tratar eso, es caminar, vivir en santidad, porque fallo a cada rato. Y es entender que no es eso, santidad es tan diferente. Es la idea que tenemos que es perfección y que tenemos que ser perfectos, pero no funciona de esa forma. Entonces, en unos minutos voy a tratar de simplificar algo que es tan complicado. Cuando lo procesamos con perspectiva humana, es muy complicado, pero con perspectiva celestial, con perspectiva del cielo, no es complicado. Porque dice, no es una opción. Dice, tienes que ser santo porque yo soy santo, para acercarnos a Él, para que no tengamos obstáculos, para que los estorbos se quiten y para que el diablo se aparte. El diablo se aparta cuando hay santidad. Entonces, lo necesitamos. Y la libertad de Dios, la libertad de nuestras áreas pecaminosas en nuestra vida dependen de esto. Y no es complicado. Porque el reino de Dios no es complicado. Lo tremendo es que de todos los atributos de Dios, todos sus atributos que son, la Biblia nos dice, Él es bueno, Él es perfecto, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es, Él es, Él es. Y esos son todos sus atributos. Santo es el único que es repetido tres veces. Es el único atributo. Santo, santo, santo es el Señor. Isaías lo dice y también Apocalipsis lo dice. Es el único que es tres veces santo. Él es un nivel de santo, no es suficiente. Dos niveles no es suficiente. Él es tres niveles santo. Es lo último, es la perfecta santidad, es Él. Yo estoy muy agradecida que Él solo nos pide que seamos uno. Un nivel de santo. Él es tres niveles santo. Santo, santo, santo es el Señor. Y santidad es muy, muy importante. Pero es como lo hacemos, como lo vivimos. Porque santidad simplemente significa perfección moral. Eso es lo que es santidad. Es perfección moral. Es obtener perfección moral. Dios es el único que tiene completa perfección moral. Por eso es que son tres veces santo. No hay nada, ni una mancha, ni una arruga, nada. Nunca ha habido y nunca habrá en Él. Él es tres veces perfecto, absoluta perfección moral en Él. Dios sabe que nosotros nunca vamos a lograr eso. Mientras vivamos en este mundo y en nuestra humanidad. Por eso es que en su misericordia nos pide solamente un nivel de santo. Pero es perfección moral, eso es lo que es santidad. Ser santo, caminar en santidad es eso. Y sí, eso también nos intimida a veces y dice, bueno, yo no puedo ser moralmente perfecto, yo voy a fallar aquí, voy a fallar allá. Pero hay una forma en que lo podamos obtener, porque sí lo podemos obtener. La cosa es que nosotros no nos podemos hacer a nosotros santos, no nos podemos hacer caminar, vivir en santidad o caminar en santidad. No podemos hacerlo nosotros mismos, Él nos hace santos. Él nos da la santidad, Él nos lleva ahí, porque es imposible para nosotros lograr eso. Entonces, no es tratar de ser santos, caminar, de vivir en santidad, es saber cómo posicionarnos para que Él nos la dé, para obtener la santidad en las áreas de nuestra vida en que necesitamos la santidad de Dios. Él nos la da para que caminemos en santidad. Entonces, dice en Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. En la Biblia tenemos tres áreas de justicia. Hay tres niveles o tres áreas de justicia. En inglés tenemos palabras diferentes que lo hace más fácil para separarlas. Pero tenemos tres niveles de justicia. Tenemos la justicia de la redención, la justicia de Dios que recibimos cuando Jesús pagó el precio y nos salvó, la justicia que nos dio su justicia para ir al cielo. Esa es una clase, un nivel de justicia, una clase de justicia que todos recibimos para salvación y la tenemos. Esa. Está el otro nivel de justicia. Y esa justicia es la justicia para juzgar, para hacer juicios, para pasar juicios, esa justicia. Esa justicia es la justicia entre el bien y mal, entre correcto e incorrecto, la justicia de condenación, para condenar o para perdonar y cosas así. Y esa justicia, la Biblia nos dice, es la justicia del juez, una justicia del juez que le pertenece solo a Él porque Él es el juez. Por eso es que nosotros no debemos juzgarnos el uno al otro. Esa justicia le pertenece solo a Dios. Pero hay la otra justicia, que es cuando Dios dice que seamos justos, vivamos en justicia. Y eso no quiere decir la justicia de la salvación. Por la salvación somos justos en la presencia de Dios para la eternidad. Pero Dios nos llama a que vivamos en justicia. Los justos, que vivamos en esa justicia. Y esta justicia es la parte que nos toca a nosotros, que tenemos que elegir para vivir esa justicia. Y esta justicia significa, es tan simple, esta justicia para vivir los justos, vivir justos en acciones y en comportamiento, en vida. Es la justicia de vivir en forma justa. Y esta justicia significa vivir de acuerdo a morales divinos. Vivir de acuerdo a morales divinos. Eso es lo que esta justicia significa. Que es la parte que nos toca hacer a nosotros. Vivir de acuerdo a morales divinos. La única cosa en el planeta entero, en todo el planeta, que califica como morales divinos es la Biblia. No hay nada, no hay otro libro, no hay nada en el mundo que califica como morales divinos es la Biblia. Entonces, vivir como el que es justo, el hombre justo en la tierra, y vivir como una mujer o un hombre justo, es vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Esa es una lección, eso es la parte que tú puedes hacer y yo puedo hacer. Es escoger vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros elegimos esto. Y lo tremendo es que cuando elegimos vivir en forma justa, el resultado de eso es santidad. Nos lleva a santidad, ese es el camino a santidad en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, tú tienes un problema con mentir y mientes, y sabemos que mentir es pecado, es una actitud pecaminosa, es pecado en tu vida. Eres salvo, pero estás con pecado en tu vida. Y no sales de eso y te está ahí, quieres cambiar, pero no has podido cambiar y estás pecando cada vez que mientes y lo haces y lo haces. Entonces, es muy fácil. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No lo hagas. Entonces, tú puedes escoger. Solo hay dos cosas. Es wickedness, debilidad, maldad. Wickedness, no weakness, wickedness. Es maldad o justicia. La justicia, pero no la justicia de salvación o la justicia de juzgar. La otra justicia de la Biblia, de la vida, ser justo. Tenemos dos elecciones en la vida. Son las únicas dos que tenemos. Es maldad o la justicia que nos lleva a santidad. Esas son las dos elecciones que tomamos todo el tiempo cuando situaciones suceden. Entonces, cada vez que vas a tomar una elección, esos son los dos caminos, maldad o la Biblia, o la santidad, la justicia que lleva a santidad en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, no lo hagas, es tu elección. Puedes escoger ser justo o maldad, que es el pecado. Entonces, si escoges vivir de acuerdo a morales divinos, que es caminar en justicia, la justicia de Dios en la tierra, entonces no lo haces, es una elección. No lo voy a hacer porque la Biblia dice que no lo haga, voy a vivir de acuerdo a la Biblia. Entonces no lo haces por eso, porque quieres vivir. Entonces cuando haces eso, estás caminando en la justicia de Dios, estás siendo justo. Es una actitud justa, un comportamiento justo, que fue como Dios dijo con Job. Él es justo, caminaba de acuerdo a la ley de Dios, a lo que Dios decía. Entonces es lo mismo ahora. Entonces no lo haces porque la Biblia dice que no lo haga, porque queremos ser justos en la presencia de Dios, queremos ser justos en la vida y comportamiento. Y cada vez que sientes el deseo de hacerlo, y cada vez que o lo haces sin darte cuenta, te arrepientes y sigues, pero eligiendo, no lo voy a hacer porque la Biblia dice que no lo haga, no lo voy a hacer porque yo quiero caminar en la justicia de Dios aquí en la tierra, como un hombre justo, como una mujer justa, entonces no lo voy a hacer. Y entre más escojas esto constantemente, rompe la atadura. Rompe la atadura completamente. Llegas al momento en que te libera. Y de pronto te das cuenta que la tentación se fue. Porque cuando caminamos de acuerdo a la Biblia, cuando caminamos de acuerdo a morales divinos, el diablo no puede atraparte. El diablo tiene que soltarte. Él no puede, esas ataduras se rompen completamente. Y de pronto te das cuenta que se te quitó el hábito, que ese pecado se fue, que ya no, la tentación no está, ya no mientes. Dios te liberó de la mentira. Cuando eso sucede, en esa área estás caminando en santidad. Santidad es perfección moral en una área. Ahora, en esa área tienes perfección moral, en el resto de los miles de otras áreas todavía no. Pero en esa la tienes ahora. En esa área estás caminando en santidad. Ahora buscas la próxima otra área. Tal vez tu temperamento y te enojas rápidamente, y gritas y pierdes la paciencia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no lo hagas. Entonces tal vez necesitas ir a que alguien ore por ti y te aconsejen en la iglesia y te ayuden para cambiar, porque la Biblia dice que no lo hagas, que tengas paciencia. Entonces tienes que buscar la paciencia y ser gentil y ser suave y todas esas cosas, y confrontar con honor en lugar de hacerlo con ira. Entonces, morales divinos, que la Biblia dice, caminar como un hombre justo en la tierra, como Jesús caminó, Él caminó como un hombre justo. Entonces, cada vez que sientes la tentación, el deseo, escoges lo que la Biblia dice. No los morales del mundo, los morales divinos. Y constantemente lo haces hasta que llega el momento en que te libera. Y se acaba y se fue. Y ahora en esa área terminas al hacer eso en santidad. En esa área estás caminando en santidad. ¿Ves? No es tan imposible hacerlo, porque la Biblia nos da todo, nos facilita todo. La Biblia nos dice cómo hacerlo todo. Entonces, esa es la santidad que Dios requiere de nosotros. Que vivamos, sé santo porque debe ser santo porque yo soy santo. Y entre poquito a poco aumenta en nuestras vidas la santidad de Dios. Él nos hace santos, pero escogemos ser justos y vivir justamente. El resultado de esa elección y práctica es la santidad de Dios viene en nuestras vidas. Y alcanzamos la santidad ahí. Y cuando llegamos ahí, entonces tenemos los obstáculos comienzan a desaparecer. Y eso es lo tremendo, que de pronto no tenemos esos los obstáculos para cuando oramos, para cuando vamos a la presencia de Dios, para recibir respuestas. Todo comienza a moverse y a moverse y a moverse, y los resultados vienen y vienen porque Dios escucha bien y escucha rápido, porque Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Y hay tres puntos más que quiero dejar con ustedes, pero en 1 Pedro 3:7 habla de matrimonio. Y Pedro dice, no soy yo, es Pedro. Estoy repitiendo lo que Pedro dice, pero Pedro dice que si un hombre no trata a su esposa bien, sus oraciones tienen obstáculos. Y eso es importantísimo, porque dice que entonces sus oraciones tienen obstáculos, tienen estorbos. Si no lo hace, ¿cómo trate a su esposa? Cuando yo pastoreaba una vez, un hombre vino a mi oficina y me dijo a mí, Isabel, yo tengo un problema porque a Dios no le importa mi familia. Estoy dolido con Dios, estoy enojado con Dios porque esta es mi situación. Tengo 5 hijos ya, pero los últimos fueron gemelos. Y Por supuesto, mi esposa no puede trabajar, todos eran menos de 10 años. Y tengo mi trabajo, está en problemas y están quitándome las horas. Entonces, estoy trabajando menos y menos. Y no tengo suficiente dinero para pagar la casa, para todo y para mantener esta familia. Necesitamos un vehículo nuevo porque el coche que tenemos es muy pequeño y no podemos como familia estar en el coche. Y necesitamos una casa más grande donde vivir. Entonces necesitamos más dinero para alquilar un lugar más grande. Y no tengo dinero, estamos perdiendo. Tengo meses de estar orando y orando que Dios me dé un trabajo nuevo, que me dé un trabajo mejor para poder llenar las necesidades de mi familia. He presentado solicitudes por todas partes para trabajo y nadie me da nada, ni siquiera me llaman. No hay respuesta, es como si yo no existiera. Y he hecho todo lo que puedo y estoy orando y estoy orando y estoy orando y clamando a Dios. Pero nada sucede. ¿Y cómo es que usted nos dice todo el tiempo desde el púlpito que Dios contesta que a él le importa, que él es bueno, que no tiene favoritos, pero a él parece que no le importa mi familia y nuestras necesidades y él no nos quiere ayudar? Entonces yo le dije a él, ¿has alguna vez leído este versículo? En 1 Pedro 3:7, ¿lo has leído alguna vez? Y sacamos la Biblia y lo leímos. Y yo le dije, mira, como yo soy uno de los pastores tuyos y yo aconsejo a tu mujer una vez por semana y yo sé que tú no la tratas bien. Entonces, todo está de acuerdo a la Biblia, lo que está sucediendo es de acuerdo a la Biblia. Tus oraciones tienen estorbos. Y por eso es que no has visto cambio en ninguna clase. Y él decidió, abrió su corazón, se sorprendió, abrió su corazón y fue a buscar ayuda. Oramos juntos y fue por, ocupaba consejería porque teníamos problemas con su temperamento. Y fue a buscar ayuda y comenzó a cambiar de verdad, comenzó a cambiar intencionalmente y a caminar como un hombre justo en esa área. Y comenzó a cambiar un mes, dos meses después. Su esposa, comencé a ver los cambios en ella cuando venía a verme a mí en las reuniones y comenzó a sonreír. Yo nunca la había visto sonreír. Y estaba sonriendo porque su esposo la estaba tratando mejor. Tres meses después, sin buscar él, le ofrecieron un trabajo como gerente de una compañía, donde le aumentaron el sueldo tremendamente. La compañía le dio un coche, de que él podía escoger el coche que quisiera, gratis, y la compañía lo pagaba. Y le pagaban hasta la gasolina para uso personal. Entonces, comenzaron a prosperar y comenzaron a guardar dinero. Y al menos poquito menos de un año, tenían suficiente dinero ahorrado y pudieron comprar una casa grande para la familia. Todo cambió en el momento que los obstáculos fueron quitados, cuando el estorbo desapareció. Entonces todo se comenzó a mover porque la Biblia funciona de esa forma, el reino de Dios funciona de esa forma. Santiago, unos 6 a 8 dice que cuando si oras, si le pides a Dios algo, debes poner tu confianza en Él, que Él lo puede hacer. Si le pides a Él es porque Él lo puede hacer, pero debes tomar la decisión de que Él lo puede hacer y que Él es capaz de hacerlo. Y dice, pero pide sin dudar, no seas dice, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita de un lado al otro. Quien piensa de esa forma no recibirá lo que está pidiendo, porque será inconstante como las olas del mar. No hay consistencia. Y eso quiere decir, no tenemos si oras y le pedimos algo a Dios, no podemos ser de dos mentes. Una mente en las circunstancias y el otro lado en que Dios lo hace y sí lo puede hacer y no lo puede hacer. Y mira, ay, no, no, tal vez no lo puede hacer. Y es que mira, hablando el problema y el problema aumenta y no hay dinero y cómo va a ser. Pero, ay, sí, sí, Dios va a proveer y Dios provee. Yo creo que Dios provee. No, no lo va a hacer. Y mira, ves, y eso lo hacemos todo el tiempo. Viviendo en los dos lados, teniendo mente doble. De la inconsistencia donde ponemos la confianza y ponemos la confianza si Dios lo puede hacer y después la cambiamos, no, las circunstancias son las que mandan, no, Dios es el que lo hace, no las circunstancias, y estamos así. Santiago dice que si hacemos eso no recibimos la respuesta, y muchas veces esa es la razón porque no hay respuestas en lo que estamos orando y lo que estamos pidiendo. Entonces lo podemos cambiar, no es tan difícil. Porque hay todas estas cosas, son pequeñas pero grandes a la vez, que hacen que todo se haga, queremos que sea más fácil, puede ser fácil y recibir, y sin embargo Dios es muy misericordioso. Y muchas veces a pesar de todo eso, Él nos ayuda porque Él es un Padre perfecto. Pero estas cosas pueden complicar algunas áreas en nuestras vidas, entonces es más fácil quitarlo. Pero hay algo que Dios ha hecho, y eso es lo que también quiero animarlos, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ora por nosotros, Él ora por nosotros. Y la Biblia nos dice eso. Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, nos dio dos manifestaciones del Espíritu Santo con lo que llamamos las lenguas, y el hablar en lenguas. Y tenemos las dos manifestaciones que son diferentes. El primero, que es el don de lenguas, en 1 Corintios 12:10, que dice, a otros Dios les da el don de diversos géneros de lenguas. Y entonces, eso es un don como profecía, como sanidad. Y no es orar en lenguas, ese es un mensaje en lenguas específico que sucede cuando el Espíritu Santo da un mensaje en lenguas a través de ti. Es un don que existe, y no es nada anormal, es un don del Espíritu Santo, los muchos dones que tiene. Ahora, ese don, muchas veces ha pasado que gente cree, cuando están orando en lenguas así, se sienten la unción y suben la voz y oran alto, en voz alta, y creen que están dando un mensaje en lenguas. Este específico don es un mensaje en otro idioma, en otras lenguas. No es orar en lenguas, es un don específico que le da a algunas personas, Él se las da. Y muchas veces puede ser para alguien de ese idioma, de los que está. Cuando estábamos en el avivamiento de Toronto, sucedió muchas veces cuando un amigo mío dio un mensaje en japonés. Nunca habló en japonés, pero había un grupo de japoneses ahí. Y el Espíritu Santo, y él empezó a hablar y fue un mensaje completo. Después llegaron a hablarle en japonés. Y él nunca en su vida había hablado japonés. Pero aparentemente cuando dio el mensaje, habló sin acento ni nada, era perfecto, porque el Espíritu Santo no tiene acento. Y entonces, pero ese es un don específico del Espíritu Santo, de los muchos dones que están ahí en la lista. A veces es un idioma antiguo, algún idioma que no sabemos. Entonces, ese idioma también dice en el versículo que sigue, a otros les da el don de interpretar. Y si es un mensaje del Espíritu Santo, va a haber interpretación. Alguien, el Espíritu Santo sabe, hay alguien en la habitación que tiene el don de interpretar, entonces puede darlo y dar la interpretación. Ese es un don específico. Pero el Romanos, el libro de Romanos nos da, en Romanos 8, 26 y 27, nos habla de la otra manifestación del Espíritu Santo, que es la oración, es el idioma, es la oración. Pero la cosa es que nosotros decimos, oramos en lenguas, lo que sucede es No es, cuando oras en lenguas, no eres tú el que ora, es tu espíritu. Tu espíritu es el que ora. Es el idioma del espíritu, es la voz del espíritu orando. Que es importantísimo y es muy desperdiciado porque no mucha gente ora en lenguas en la vida y durante el día. Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos ustedes constantemente. Sí, el poder de Dios es tremendo cuando oramos en lenguas. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo nos fortalece y Él intercede por nosotros, y cuando no sabemos qué orar o cómo orar, el Espíritu Santo ora por nosotros. Y Él sabe lo que necesitamos y entonces Él se lo pide a Dios. ¿Ves? Por eso es que es importantísimo orar en lenguas, porque el Espíritu Santo ora por ti. Yo oro mucho en lenguas y yo siempre aconsejo, no dejes que pase ni una hora, menos de una hora sin orar en lenguas. Deja que tu espíritu ore, que tu espíritu ore. Ocupamos ayuda. Y lo importante es que el Espíritu Santo no tiene estorbos. Y cuando tu espíritu, cuando el espíritu ora a través de ti, no hay estorbos. Va directamente a la presencia de Dios y hace causa, mueve cosas y causa respuestas y acciones. Algo sucede cuando tú oras en lenguas, cuando intercedes, estás intercediendo por alguien, no sabes cómo orar. Alguien me dijo a mí hace tiempo, he orado de todo, ya no sé ni qué orar, ¿hay alguna otra oración? ¿Qué oro? Que funcione. Y yo le dije, yo no sé, pero deja que el Espíritu ore por ti. Déjalo orar. Que Él interceda. Él sabe cómo orar. Por la situación esta. Entonces déjalo que ore. Usa ese, eso. Deja que ese idioma, el idioma del Espíritu Santo, déjalo que Él ore por ti. Te va a edificar y te va a fortalecer. Pero también llega a la presencia. Esas oraciones van directamente a la presencia de Dios. Entonces puede cambiar todas las cosas. Yo cuando oro, yo oro en inglés y yo le hablo a Dios y le traigo todas las cosas y le digo, pero después yo dejo ahora sí mi espíritu, yo sé que Él va a arreglar todo lo que yo dije. Yo estoy segura que mi espíritu le dice a Dios, ahora escúchame a mí, no le haga caso a ella. Eso es lo que ella necesita. Y Él ora correctamente y arregla todo lo que lloré. Yo oro por mi esposo en inglés, después oro en lenguas para que el Espíritu Santo arregle mis oraciones. Él sabe exactamente lo que él necesita, más que lo que yo creo que necesita. Y eso cambia todo porque no hay obstáculos y causa respuestas. ¿Ves? Y mi esposo tiene la historia de su hijo. Y una vez él estaba manejando su trabajo en Islandia y de pronto él sintió la carga del Espíritu Santo que le dijo, ora por tu hijo. Y entonces, él no sabía por qué, pero él sintió que tenía que hacerlo. Y entonces, inmediatamente, él parqueó el coche y empezó a orar en lenguas porque no sabía. Gracias a Dios, no trató de comunicarse con el hijo y llamarlo a averiguar cómo estás, por qué oro. ¿Ocupas algo? ¿Qué te está pasando? Porque no había tiempo, hubiera muerto el muchacho si él hubiera hecho eso. Él empezó a orar en lenguas y dejó que el Espíritu orara, intercediera por su hijo. Y él oró y oró y oró en lenguas. Me dice que como unos 10 minutos sin parar hasta que la carga desapareció. Él se fijó en su reloj y era la una y media de la tarde. Y entonces cuando la carga desapareció, él regresó a su trabajo. En la noche llamó al hijo y le dijo, ¿cómo estás? ¿Y qué estabas haciendo a la 1:30 hoy en la tarde? Y él le dijo, bueno, estaba yo en mi, él es un piloto, estaba en mi entrenamiento, en mis clases, en mi entrenamiento, y estaba en el avión de estudiante, que es pequeño, y pasé por un glaciar, eso. Entonces pasé porque hay muchos en Islandia, y unos grandes que tienen unos fenómenos fuertes en la atmósfera, y él entró a uno de esos fenómenos sobre uno de glaciar y dice que el fenómeno es tan fuerte de la atmósfera que causa cuando si el avión entra ahí que él perdió control del avión y él sabía que iba a estrellarse o que el avión se iba a partir a la mitad, pero de cualquier forma él iba a morir, hubiera muerto. Entonces él se agarró de como pudo para sostenerse para el impacto de lo que fuera que iba a suceder, como fuera que él iba a morir, en, esperando que el avión se partiera a la mitad, cuando dice que de pronto fue como la forma de una mano vino por las nubes, cogió el avión y lo sacó del fenómeno del tiempo, del glaciar, y lo llevó al cielo claro y azul, calmado al otro lado, y él siguió manejando. Y eso sucedió mientras él estaba orando en lenguas. Inmediatamente el Espíritu intercedió. Él no sabía por qué orar, pero el Espíritu sí. Y le salvó eso salvó la vida del muchacho. Entonces, cuando ora en el Espíritu, deja que tu Espíritu ore. Interceda montones, mucho, 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 mucho. Ora más en el Espíritu que oras en español. Y vas a ver un cambio muy grande. Entonces, por favor, levantémonos un momento para orar por un impartimiento. Después vamos a hacer un ministerio profético, mi esposo y yo, pero